¿Te ha pasado alguna vez que escuchas una noticia sobre el cambio climático y te sientes mal de no poder hacer nada? A mí también me ha pasado. Fue por eso que nació Biodegradable, un podcast para conocer lo que sí podemos hacer y lo que está en nuestras manos. Soy Rocío Gómez y aquí podrás conocer las historias que hay detrás de los proyectos y de las personas que decidieron actuar para transformar la realidad en la que vivimos y que nos inspiran a hacer lo mismo. Bienvenidos al programa.
50 millones de toneladas de material que está diseminado, tirado en lugares autorizados o no autorizados, pero están tirados, por ahí están. Nadie ha hecho nada, nada por recuperar esos materiales. Y esos materiales no son más que materiales que son capaces de hacer un cambio en la construcción, porque con un poco de trabajo vamos a cambiarles el sentido de escombro, que así lo conocemos, o residuos, lo vamos a transformar en recursos.
Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio donde hablaremos de un tema muy interesante, el reciclaje de los residuos de la construcción. Para hablar de esto nos acompaña el arquitecto Roberto Ledesma Montes y la arquitecta Carolina Núñez. Roberto ha trabajado en proyectos industriales, agrícolas y residenciales, en urbanizaciones municipales y estatales y desde el 2015 es el director de Reurba, Reciclados Urbanos, un proyecto para el tratamiento de los residuos de construcción y demolición, además de ser prestador de servicios ambientales para el estado de Querétaro. En este episodio nos acompaña también la arquitecta Carolina Núñez, que es gerente de promotoría y edificación en complejos residenciales y una apasionada por todo el tema de sustentabilidad e innovación, al igual que Roberto, y el reciclaje y recuperación de materiales. Qué alegría estar el día de hoy con ustedes. ¿Cómo están?
Hola, Rocío.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Rocío, Caro, buenas tardes. Buenas
tardes. Hemos estado en muchas pláticas anteriores los tres. Este tema, yo estoy segurísima que a los tres nos apasiona muchísimo. Estamos muy, muy interesados en que las cosas cambien, en que el tema de reciclaje, no solamente de reciclaje de materiales, de residuos que se generan en las casas, vuelvan al ciclo, sino también el reciclaje de los materiales de construcción, que se habla poco o casi nada del tema. Entonces, me encantaría, Roberto, que nos contaras, como la primera vez que te conocimos, Caro y yo, que nos hablabas de la importancia del suelo. Si quieres contarnos qué es el suelo y por qué a veces no le damos tanta importancia a esto que es vital para todos.
Bueno, hablar de la problemática del medio ambiente en el medio de la construcción es hablar sobre la problemática que tenemos de dañar el suelo, ¿sí? Generalmente cuando llegamos a hacer una construcción, pues lo primero que hacemos es vemos el terreno y buscamos que de preferencia sea un suelo firme, pero resulta que siempre pues hay tierra negra en los terrenos donde nos estamos asentando, porque el hombre por naturaleza busca asentarse en lugares propicios para alimentación, zonas agrícolas, pues normalmente ahí es donde vamos y hacemos la vivienda. Uh-huh. No buscamos zonas desérticas. Gracias. O no, buscamos otro tipo de zonas donde el problema es que el suelo que hay ahí es tierra negra, tierra fértil o apta para la agricultura. Y nosotros llegamos y hacemos un sondeo, pues, de los terrenos y decimos que la tierra negra, pues sáquenla y tírenla, no pensando en que esa tierra tiene posibilidades de seguir en el ciclo de vida que tiene, pues, o sea, utilizarla para mejoramientos de tierras agrícolas o para renivelaciones de terreno, en vez de buscar un banco de tiro que normalmente son bancos de explotación ya agotados, y vamos y tiramos la tierra, y la tierra ahí se pierde, ya pierde su función de dar vida, porque la tierra orgánica, pues, la capa orgánica, el suelo, es la parte orgánica del planeta que es la que tiene la capacidad de dar alimentos. Uh-huh. Y desgraciadamente, pues no lo vemos así y pensamos que tenemos mucha tierra en el planeta y no es cierto. Los números nos van haciendo caer en el tema de que pues la tierra no es tan grande como pensamos. O sea, es muy poca la tierra disponible en el planeta para poder generar alimentos.
Exacto.
Siempre hago la mención de que, vaya, hago la mención en pláticas que tengo como esta, sobre todo en temas de estudiantes, y pues les hago ver que la conformación de la superficie del planeta, pues el 70% es agua y el 30% es tierra. Y el agua, pues el componente de agua salada es muy grande y muy poca el agua dulce del cual depende la vida del hombre. Ese es otro tema que no soy experto, pues, en manejarte los números, pero pues tenemos bien poquito porcentaje de agua para poder subsistir. Y lo mismo pasa con la tierra. Del 30% del total de la superficie, resulta que creo yo que el 50% son tierras que no son aptas para que se pueda desarrollar ahí el hombre. Y de ese 50%, del 30%, que es el 15%, tenemos que considerar considerar que mucha de esa tierra pues ya la hemos dañado en la creación de grandes ciudades y que seguimos dañando esa capa de la tierra al no protegerla. No tengo el dato, pero si hiciéramos el análisis de la superficie de la tierra que está construida, eso se lo quitamos a la tierra susceptible o con capacidad para producir alimentos, y debe ser bastante.
Sí.
Entonces, tenemos que tener en mente que tenemos que cuidar el planeta. No es que el planeta se vaya a acabar, ¿no? Es difícil, pero la vida del hombre en el planeta sí tiene la tendencia de que se va a acabar.
Sí.
Si no hacemos nada, si no hacemos un cambio drástico y necesario ya en estos momentos.
Exacto. Justo te escuchaba en una entrevista que tuviste con Aurelio Peña, que hablabas de la economía circular, ¿no? Que ahorita se escucha mucho el tema de economía circular y parecería que es un tema de moda, pero mencionas que no es un tema de moda, que es un tema de urgencia y que tenemos que cambiar las cosas como las venimos haciendo, ¿no? Si ya nos dimos cuenta que ese modelo de economía lineal no está funcionando, hay que cambiarlo. Pero decías justo eso, ¿no? Que se habla mucho de cambiar el planeta y cambiar las cosas, pero nadie las quiere cambiar, ¿no? Y así, pues, no van a cambiar. Entonces, te quería preguntar a ti también, Caro, que estás en este tema de desarrolladora de construcción, ¿qué es lo que has visto en torno a la generación de residuos? ¿Cuál era el manejo que se le daba o cómo era lo que se hacía con los residuos de la construcción?
Pues yo creo que el área de la construcción es uno de los que más contaminan y creo que tenemos muy poco sentido de eso. O sea, creo que los que nos dedicamos a la construcción solo estamos viendo el producto final y no las causas o consecuencias más bien de toda esta construcción. Por ejemplo, ahí en el desarrollo, pues sí hemos abarcado a lo mejor en el tema de reciclaje de los residuos como cartón, como PET, como pues de estos tipos de residuos que genera pues el consumo humano, pero nunca nos enfocamos en la gestión de los residuos de construcción, y creo que eso es el mayor problema. Entonces, pues en cuanto nosotros conocimos a Roberto, fue el punto en el que ya no quisimos salirnos de ahí. Dijimos, es que hay algo, tenemos que hacer algo. Uh-huh. Entonces, pues sí, está difícil, está complicado, porque pues muchos constructores pues tenemos ya años trabajando de una cierta manera sin poner atención en esto. Entonces, salirnos un poquito de eso, pues cuesta trabajo, pero pues tenemos la esperanza de que pues sí se logre, ya
claro.
Hagamos algo.
Y justo ahorita que mencionas el tema de los residuos sólidos urbanos, que nos enfocábamos nosotras más bien en el tema de eso, ¿no? De se está generando mucho en la construcción, los chicos que están ahí trabajando generan mucho PET, que generan mucho cartón, generan mucho unicel, pero cuando platicábamos contigo, eso es la punta del iceberg.
Exacto.
Eso es lo que se alcanza a ver en la superficie, pero la realidad y el porcentaje mayor está en toda la excavación, ¿no? Que parecería que no existe porque se lo lleva un camión, quién sabe a tirar a dónde, y parecería que desaparece, ¿no? Cuando lo que está ahí está aprovechable al 100%, ¿no?
Sí, así es. Son números no son números ciertos en el sentido de que no hay un registro porque no hay un control. Uh-huh. O sea, los bancos de tiro no están controlados. Aunque estén autorizados, no hay ningún control. O sea, uh-huh. Nadie sabe qué volumen se está tirando ahí. Diariamente entran camiones y camiones y camiones. Y yo hice un estimado, eso es lo único que hice. Hice un estimado donde puedo pues prácticamente asegurar que en Querétaro se producen más de 7,000 toneladas diarias de escombro. Y si hacemos una división de la zona conurbada en cuatro puntos, un cuadrante, fácilmente cada cuadrante recibe en uno, dos o tres bancos que tenga ese cuadrante 100 viajes diarios, 100 viajes de escombro. De esos cuatro cuadrantes, pues son 400 viajes a razón de 14 metros cúbicos, son 5,600 metros cúbicos convertidos a toneladas con el factor de 1.3, nos da que diario se tiran 7,280 toneladas. Es un número que pues a uno les puede sonar mucho y a otros pues no, no es nada, 7,000 toneladas, no es nada. Para mí sí es un número que hay que considerar. Porque si eso lo llevamos a números mensuales, a números anuales o a un cierto tiempo que tiene Querétaro construyéndose de una manera ya muy, muy fuerte, pues hablamos de más de 25 años, pero vamos a dejarlo en 25 años. Uh-huh. Estas 7,000 toneladas diarias en 25 años nos dan 50 millones de toneladas de material que está diseminado, tirado en lugares autorizados o no autorizados, pero están tirados, por ahí están. Nadie ha hecho nada, uh-huh. Nada por recuperar esos materiales. Y esos materiales no son más que materiales que son capaces de hacer un cambio en la construcción, porque con un poco de trabajo vamos a cambiarles el sentido de escombro, que así lo conocemos, o residuos, lo vamos a transformar en recursos. Solamente hay que meterle trabajo, que es básicamente, es muy sencillo, separación y trituración. Separarlos los materiales finos, pues, o sea, lo que puede ser tierras, arcillas, tepetates, polvos, se separan y se separan los materiales triturables o los granulares, y eso si se trituran, pues obtienes algo que te puede servir como graves, arenas o bases. Todo depende de qué calidad de residuos tengas para saber qué calidad de recursos vas a tener. Pero al final de cuentas, todos, el 100%, todo es recuperable. De una o de otra manera se pueden reutilizar en la obra. Si bien nada más así como tal, la tierra negra la llevas a un lugar donde va a servir a una nueva vida, a una renivelación de terreno, un mejoramiento de terreno, pues ya estás haciendo la circularidad de la que habla la economía circular.
Exacto.
Y la economía circular, como bien dices, no es una moda. La moda tiene ciclos. La economía circular ya no tiene fin.
Uh-huh.
Es igual que el reciclaje. Hay una palabra nueva en mi vocabulario que se llama sempiterno. Sempiterno quiere decir que tiene un inicio, pero no tiene final.
Uh-huh.
Eso es la economía circular y eso es el reciclaje de los materiales de construcción. Tienen un inicio. ¿Cuándo es el inicio? Hoy.
Uh-huh.
Hoy es el inicio, en el momento que decidamos reciclar los residuos que estamos sacando de nuestra obra. Hoy iniciamos a reciclar, ya no lo vamos a dejar de hacer. Ya nunca lo vamos a dejar de hacer por bien del planeta, por bien del hombre, por bien de nosotros, por bien de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestros nietos, lo que venga a futuro. Porque bien dice la Agenda 2030, si no cambiamos nuestro sentido de vida, nuestra manera de comportarnos con el planeta, para 2050 vamos a necesitar 3 planetas como este para poder producir los alimentos que va a necesitar la población que haya en ese momento.
Exacto.
Se supone que va a haber 10 mil millones de habitantes. Ahorita somos 7 mil, 8 mil, pues 3 mil millones más.
Sí.
Pero no nada más es la población que vamos a tener de más, es la tierra que vamos a tener de menos, porque el ritmo de construcción, pues cada día le quitas un pedacito de piel al planeta.
Uh-huh.
¿Sí? Como esa analogía que platicaba yo del Día del Planeta. Hubo un documental de una persona que lo presentó y que al final dijo que pues el suelo era la piel del planeta.
Uh-huh.
Y nada más cierto. La piel del planeta la podemos identificar así porque es lo que le está dando vida al planeta. Y te voy a hacer una analogía con el hombre.
Uh-huh.
o con cualquier ser vivo. No hay un ser vivo que viva sin su piel. Si a algún ser vivo le quitas la piel, se muere. Eso pasa con el planeta o va a pasar con el planeta si no tomamos acciones.
Exacto. Sí, justo haciendo la analogía con el cuerpo humano, la piel es el órgano más grande que tenemos y es al que menos atención le ponemos.
Sí, lo pelamos. ¿No? Así está la Tierra.
Justo, el que más sufre, el que más golpes recibe, el que más todo y el que más aguanta. Y creemos que por esa capacidad de resiliencia o de resistencia puedes hacer con tu piel o con la tierra lo que quieras, ¿no?
Sí, la descuidamos.
Uh-huh.
Pues fíjate que en los casos que ves por ahí de personas que tuvieron algún problema o algún accidente y pierden parte de su piel, es muy grave, inclusive en ¿cómo te puedo decir? En la vida de la persona, estar con un cambio de piel así tan drástico, a veces no pueden vivirlo. O sea, psicológicamente te daña mucho.
Sí. Y justo ahorita que nos mencionas este tema de este crecimiento, ¿no? Que se está viendo crecimiento mundial, pero si lo aterrizamos en Querétaro, ¿no? Más de 7 mil toneladas diarias, que eso es un equivalente aproximadamente de más de 2 millones de toneladas al año. Somos de los estados que más crecimiento está teniendo. ¿Cómo has visto la reacción de la gente, la respuesta de la gente cuando le cuentas esto? ¿Se espantan, no se espantan, les interesa? ¿Qué te han contado? ¿Qué te han dicho?
Pues no se espanta porque pues, al final de cuentas no es así un tema de que te espante, pero sí de tomar conciencia.
Uh-huh.
Ese es prácticamente lo que yo busco, que la gente tome conciencia.
Uh-huh.
¿Sí? La reacción de toda la gente pues es decirme, oye, pues qué buen proyecto, sobre todo los funcionarios que visito. Todos me dicen que qué buen proyecto, que qué padre, pero me dan unas palmaditas y me dicen, ahí nos vemos después y nunca más me vuelven a abrir la puerta, porque no toman acciones.
Uh-huh.
Desgraciadamente, no toman acciones. En el caso que te platicaré más adelante, las acciones que toman, las toman protegiéndose. No toman acciones, digamos, directas, oportunas y fuertes. O sea, como para decir, a ver, mañana se tiene que hacer esto. No me importa que mañana.
Sí.
Así debería ser la cosa.
Es que justo se está hablando de un tema de urgencia, pero de urgencia de ya, ¿no? De una emergencia. Cuando hay un tema, yo creo que cuando le hablan al 911 y va a la ambulancia, no va lentito, no, va con todo, ¿no? Y sí. Ponen la sirena y quítate que ahí te voy porque tengo que pasar, porque esto es urgente, porque si no llego puede que sea demasiado tarde, ¿no? Y no se ha tomado ese sentido de urgencia en la crisis ambiental, en la crisis planetaria que estamos viviendo, como que van en triciclo. Es más, ni se han subido al triciclo, ¿no? Sí. O sea, entonces es como, no sé, ¿no? De repente nos pasa que nosotras cuando te conocimos y empezamos a platicar de todo esto a las dos, fue como, tenemos que hacerlo, ¿no? Implementarlo y tal. Y lo platicábamos cada que se podía, era como un tema de, es que escuchen esto, es que hay que dimensionar lo que está pasando, ¿no?
Sí, pero creo que muchas personas no ven esta crisis o esta emergencia porque todavía tenemos recursos. Uh-huh. Entonces no se alcanza a ver a futuro que pues no va a haber y pues por eso no les llega la emergencia. Pero si uno ya tiene una visión un poquito más amplia, pues ya se da cuenta que no nos va a durar mucho ese recurso.
Sí, eso que dices, sí, es muy importante. No hacemos nada porque creemos que tenemos recursos, pero sí. Mañana ya no va a haber.
No,
o sea, ya vamos a meter la mano a la bolsa y ya no hay monedas.
Exacto.
¿Sí?
Cuéntanos esta parte, por ejemplo, haciendo un poquito de historia de qué es lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial y por qué Japón y Alemania nos llevan más de 60, 80 años de avance. ¿Qué fue lo que pasa y cómo ellos reconstruyen sus ciudades?
Bueno, este tema del reciclaje, pues tuvo que haber tenido un inicio. Uh-huh. Y también tuvo que haber un inicio de la problemática. Yo hago una semblanza de tiempo, una cronología. Resulta que en la nueva época, después de Cristo, hasta 1760, hay un evento que cambia la vida del hombre, que es la primera revolución industrial. Cambia la vida del hombre en el sentido de que el hombre deja de depender, ahora sí que del mismo hombre, para la producción de alimentos, porque empieza o entra en función las máquinas. Uh-huh. Y empiezan las máquinas a trabajar o a sustituir al hombre en el campo. Cuando la máquina llega a sustituir al hombre en el campo, ¿qué hace el hombre que vivía en el campo? Tiene que buscar, pues, de dónde trabajar o de qué comer o cómo vivir. Y emigra a las ciudades y ahí empiezan las ciudades a crearse grandes centros urbanos. Ese crecimiento, pues, como todo crecimiento industrial, la construcción es una industria, como todo crecimiento industrial, genera residuos. Y la construcción de las ciudades la ampliación de las ciudades va creando residuos que pues no los vemos porque los echamos para un hoyito, los echamos para un lado y no los vemos. Inclusive aquí en Querétaro, si tú a la gente de la zona urbana de Querétaro le preguntas dónde se tiran los escombros, pues no saben, porque no los ven, no saben dónde están, sí. Pero están tirados en algún lado. ¿Sí? Entonces, en 1760 se crea la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial para 1840, que más o menos va con el mismo tema. Las máquinas, en vez de ser de vapor, ahora ya son de combustible, porque ya empieza el petróleo a producirse petróleo y la energía eléctrica, y eso que va creando pues más crecimiento en la industria de la construcción y en la industria metalmecánica, y empiezan a generarse residuos y residuos y residuos, y se van acumulando, en algún lado están. ¿Por qué? ¿Por qué están? Porque no se había hecho nada con ellos o no se ha hecho nada con ellos. Sí hay industrias que han empezado a el tema del reciclaje desde hace mucho tiempo y ni siquiera lo sabemos o no nos damos cuenta. Pero el tema del reciclaje en la construcción se viene en la terminación de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial pues se vieron destruidos porque fue una guerra de destrucción de ciudades. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de matanza. Pues de hombre contra hombre. Y la segunda fue de destruir ciudades. Entonces las ciudades se tuvieron que reconstruir. ¿Y cómo se reconstruyen si se quedaron además sin dinero y sin materiales y sin nada? Entonces, pero ven todo lo que hay en su ciudad, el producto de una, digamos, de una demolición generada por las bombas, pues empiezan a agarrar lo que sirve y empiezan a reutilizar. Esa palabra de reutilización también va acompañando a este tema de la recircularidad. Pero lo que no podían reutilizar, tenían que reciclar, o sea, volverlo a moler y generar pues, tabique o grava, arena, para poder reconstruirse. Uh-huh. Por eso se toma como el inicio del proyecto de reciclaje a nivel mundial la Segunda Guerra Mundial. Esto fue a principios de los 40, estamos a principios de los 2020, estamos casi hablando de 80 años.
80 años.
Esa es la ventaja que nos lleva a Europa, a México, sí. Porque ellos sí tomaron acciones, lo que te digo, acciones mañana, uh-huh. Directas.
Sí.
Hace 80 años ellos empezaron a reciclar, porque se vieron con la necesidad. Aquí en México nos hemos visto con la necesidad y no lo hacemos. ¿Por qué digo que no lo hacemos? Porque para 1900, finales de los 80s, había el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Y Estados Unidos y Canadá pues le piden a México cuál es su proyecto medioambiental. Y México pues dice, pues no tengo. Pues amigo, lo tienes que tener porque si no, no podemos firmar un convenio. Y entonces se hace la primera ley que se llama Ley de Gestión de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente. Es la primera ley escrita que se da en tema medioambiental en México, en 1988. Por eso digo que México sí lo pudo hacer al día siguiente, pero no lo ha hecho. Uh-huh. Han pasado más de 30 años y ni Querétaro lo ha hecho. Querétaro publicó su ley de gestión integral de residuos y economía circular en el 2021, hace año y medio por ahí. Pero a la fecha tampoco se ha hecho nada, porque estaban esperando, bueno, salió la ley junto con el Código Ambiental y estaban esperando la norma técnica ambiental para poder darle certeza pues a la ley y decir cómo se iban a hacer las cosas. Pero resulta que no lo hicieron bien, lo hicieron mal, muy mal. Pues no es que esté mal la norma puedo decir que en un 95% está bien, pero tienen que ser más puntuales en lo que sí se tiene que hacer, no que lo puedan dejar a especulación o a criterio, pues a ver quién lo entiende de una manera o quién lo entiende de otra. Debe decirse qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. ¿A partir de cuándo? De un día después de que se publicó. Uh-huh. La norma se publicó en mayo de este año, digamos todo junio, todo julio, ya deberían estar haciendo reciclaje. Todos es todos, obra pública y obra privada. ¿Quién está haciendo reciclaje? Nadie. No me pueden hablar de una obra que esté haciendo reciclaje. No es cierto. Tienen que ser más puntuales. O sea, no se pueden meter en camisa de once varas a decir, oye, es que sí puedes usarlo aquí, pero acá no. Y eso no le corresponde a la autoridad decirlo. Eso es un tema del dueño de la obra, del calculista, del proyectista y del laboratorio de materiales decir qué materiales o no se pueden utilizar, porque los residuos de construcción que se llevan a reciclaje producen materiales diferentes. Aunque yo recicle concreto de una obra o concreto de otra, el concreto de una obra puede estar contaminado y el de otra no. O sea, hay materiales de primera y de segunda, digámoslo así. Para mí, la industria para la construcción que genera residuos limpios prácticamente es solamente la industria de los concretos. Porque ellos producen concreto con insumos de primera calidad, gravas y arenas de primera calidad. O sea que lo que reciclemos de los concretos de plantas de concreto son reciclados de primera calidad, porque su origen es de primera calidad. Los concretos que se reciclen de la obra en sí, del crecimiento de una obra, pues ahí sí no sabemos, los concretos hechos en obra no sabemos cómo los hicieron, sí. Con qué grava, con qué arena, uh-huh. Y entonces pues no podemos decir que son gravas o arenas de primera calidad. Uh-huh. Obviamente, para eso están los laboratorios de materiales de construcción. Son los que certifican la calidad de los materiales, no un funcionario.
Sí, y aparte, ¿cómo uno le pide con una norma, con una ley a los ciudadanos que hagan las cosas de cierta manera cuando ni siquiera uno está predicando con el ejemplo, con la obra pública, ¿no? Con la obra que como dices, o sea, Querétaro entero está en construcción, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué no lo están haciendo? Sí, sería lo más lógico decir, mira cómo se hace. Exacto. No, o sea, yo te enseño
sí se
cómo
puede hacer.
Exacto.
Sí, y la obra pública no necesita, o sea, no, sí es obligatorio por conciencia. Sí. El reciclaje es obligatorio por conciencia y se hace por necesidad o por obligación. Y si no se hace por obligación, se hace por necesidad, porque lo que estábamos hablando, si no lo hacemos para el 2050, no vamos a tener planeta donde vivir. Muchos ya no estaremos como yo, seguramente no estoy para el 2050, pero ustedes sí, y muchos niños. ¿Sí? Y los niños que lleguen al 2050, que se encuentren con ese mundo tan mal cuidado, pues con toda razón le van a decir a sus papás o a sus abuelos, oye, pues ¿y ustedes por qué no hicieron nada?
Así es.
O sea, me trajeron a este mundo y ustedes lo destruyeron, pues ¿para qué me traen, carajo? Uh-huh.
Justo hace poco estaba hablando con una doctora neumóloga porque sentía yo que no respiraba bien. Y me dijo, a ver, claro que hoy por hoy en Querétaro nadie respira bien. Lo que está respirando es puro polvo, ¿no? O sea, estamos en construcción eternamente. Estamos en una ciudad que constantemente está levantando y levantando y levantando polvo. Y todo eso lo traes ahí, ¿no?
Claro, sí.
Y entonces eso me dijo, de unos años para acá, me dijo, la cantidad de alergias que han aumentado, que eso a lo mejor no se da uno cuenta, pero entonces es ahí, ¿no? O sea, las cosas se pueden hacer, pero se pueden hacer bien y se pueden hacer unas construcciones bien y se pueden hacer casas con pirotecnias, con un sinfín de cosas para que disminuyamos el impacto que tenemos, ¿no? Y justo tratamos este tema de las ecotecnias y pon paneles solares y busca dispositivos ahorradores de agua, de luz, de tal. Pero no nos íbamos como a las raíces del problema, que la raíz es justo ahí, ¿no? Sí. ¿Quién está construyendo con materiales de construcción que son reciclados?
Nadie.
No.
Muchas veces yo, para vender mis productos, pues ni les digo que son reciclados, porque si les digo que son reciclados, no sirven.
Sí.
No tienen idea, pues no conocen, no saben y lo rechazan.
Sí, no les tienen fe. Como que piensan que no tienen la resistencia o
exactamente, no funciona. Exactamente. Sí. Y lo que dije ahorita de que Querétaro no es una ciudad limpia, no me refiero a que esté limpia de basura. Sí, es una ciudad limpia de basura, pero no es una ciudad limpia de residuos, de construcción. Están ahí afectando sin darnos cuenta. Uh-huh. No quiere decir que porque no nos damos cuenta no nos afecten. Como dices ahorita, pues la calidad del aire ha disminuido. Ha disminuido por muchos factores, pues la industria, la construcción, la metalmecánica, la de llantas, en fin.
Así es.
O sea, el desconocimiento no te exime de la responsabilidad. Pero si no la conoces, ¿cómo lo vas a hacer?
Exacto.
Por eso digo, pues por lo menos tenemos que hacerlo por conciencia, no por obligación, por necesidad. Uh-huh. Aunque las dos, ya la obligación ya existe y la necesidad existe desde hace mucho tiempo.
Exacto.
Entonces, esos cambios paulatinos que ha sufrido la vida del hombre, hablaba yo de la primera revolución industrial, de la segunda revolución, la tercera, que es muy importante, cuarta, y yo digo que hay una quinta. La tercera se dio tiempo después de la segunda revolución, que fue en 1840, mucho tiempo después, quise decir mucho tiempo después, en 1976. Lo tengo muy claro, porque yo estaba estudiando en Monterrey, ya la carrera de arquitectura, y empezó a oírse por ahí las voces de que había un internet. Fue el nacimiento del internet en 1976. Ya había computadoras, obviamente, pero el internet no existía. Se genera el internet y es una revolución, una tercera revolución industrial, atendiendo que una revolución es un cambio drástico de la actividad del hombre. Y poco tiempo después, como pasó entre la primera y la segunda, poco tiempo después se dio un cambio relativo a lo mismo, a la computadora, que fue pues, la cibernética. En 2014 empezaron a producirse líneas de producción ya con robótica. Entonces, todos esos mejoramientos en sistemas van generando más producción y más producción. Y obviamente, a más producción, hay más residuos. Y la quinta revolución, que yo le identifico como la quinta revolución, pues se dio en 2019, 2020, con la aparición del COVID. ¿Por qué? Porque es un cambio en la actividad del hombre, en la manera en que vive el hombre. El hombre en ese tiempo de pandemia y de contingencia, que dijeron, a ver, quédense en su casa, todo el mundo no salga. Hace cuenta que le dijeron al planeta, respira acá.
Sí.
Sí, y así, efectivamente, así lo hizo. El planeta se empezó a regenerar solito. Por eso digo yo que el mundo no se va a acabar. Se va a acabar la vida del hombre.
Sí.
¿Qué es lo peor que puede pasar si no hacemos nada? Pues llegamos al 2050, no hay con qué alimentarnos y se acabó. O volvemos a la historia de la película esa que también les menciono mucho en las pláticas a los alumnos.
¿La de Soylent Green?
Sí, la película de Cuando el destino nos alcance. Uh-huh. Que la producción de alimentos va a ser a través del autoconsumo del hombre.
Sí, y es volver a ver qué pasó con la extinción de las grandes civilizaciones, ¿no? O sea, cuando grandes civilizaciones que de repente no se explican cómo estaban estos asentamientos increíbles y después ya no había nada. Pues claro, porque agotaron todos y cada uno de los recursos y ellos mismos se llevaron a su propia extinción.
Sí, así es. Y puede pasar. Lo que tiene vida es el suelo. La superficie, la piel del planeta es lo que tiene vida. Cuando estuve estudiando en Monterrey, llevé una materia que era mecánica de suelos con el maestro, el ingeniero Carlos Crespo Villalaz, y él era el autor del libro, Mecánica de Suelos. Y lo primero que nos hizo aprender fue la definición de suelo. Y se me quedó tan grabada, como dice una de mis hijas, no fue una coincidencia, fue una diocidencia, porque por algo te la aprendiste, porque ahora la estás aplicando.
Sí.
Todo ese tiempo que pasó de esa época a ahora, pues la tenía en la cabeza, pero no sabía para qué servía. Definir el suelo es muy fácil, así como lo hizo él. Suelo es una delgada capa sobre la corteza terrestre que proviene de la desintegración y o alteración física y o química de las rocas y de la actividad de los seres vivos que sobre ella se asientan. Es muy fácil, uh-huh. O sea, toda la materia orgánica es el suelo. Si tú vas a una, ustedes que hacen las los desarrollos y empiezan a excavar para hacer las vialidades o las viviendas, la capa vegetal, la que produce alimentos, es bien delgadita.
Delgada, sí.
Bien delgadita. Y de eso vivimos.
Sí, sí.
Para abajo es de petate, piedra o algo que es inerte. Uh-huh. Y le puedes excavar 100 metros y no vas a encontrar vida. La vida se da en la superficie del planeta, en la materia orgánica que tiene el planeta. Por eso digo que eso es lo que tenemos que cuidar, porque cada que llegamos y le arrancamos la piel al planeta y vamos a la tiramos, pues es como si nosotros nos estuviéramos rascando la piel y no nos protegemos. Al rato que no tengamos piel, pues nos vamos a morir.
Sí, totalmente. Hay un documental muy lindo que se llama Ves el suelo, que hablan de cómo justo eso, ¿no? O sea, que la solución la tenemos debajo de nuestros pies y que cuando volteamos a ver hacia abajo y le demos la importancia al suelo que se merece por toda esta captación de gases de efecto invernadero y por todo el tema de agricultura regenerativa, que así como nosotros ahorita estamos hablando de la industria de la construcción, cómo se ha hecho la agricultura, cómo se hace ahora, ¿no? Llena de plaguicida, fungicida y pesticida y todo lo que acá venida. ¿Qué estamos haciendo con ese suelo, no? Y dice, hay una frase bien bonita que decían que por eso hay personas luchando por salvar la tierra, porque esperan que de esta forma la tierra nos salve a nosotros. Y entonces justo eso, ¿no? O sea, a la hora de que le demos esa importancia al suelo y veamos que ese material que estamos rascando es vida y son recursos y no es escombro, que se lo lleve el primer camión y que lo retaque de escombro para que se lo lleve lo más lejos posible, es ahí cuando vamos a empezar a cambiar de paradigmas, ¿no? Y Caro, por ejemplo, yo te quería preguntar, ahorita nos contaba Roberto de este maestro que realmente el maestro Carlos Crespo te marcó mucho en el tema de mecánica de suelos, de contarte esta definición nos la contabas, la contas en tus ponencias y todo. Yo te quería preguntar porque, por ejemplo, en mi caso, yo no vi tema sustentable hasta que salí de la carrera. Quería que nos contaras, ¿tú viste algo ambiental? ¿Viste en la carrera de arquitectura alguien que te marcara y que dijeras, por ahí me quiero ir?
Sí, yo creo que en la carrera sí me acercaron un poco al tema, pero no profundicé. Porque, bueno, la carrera sí salió con especialidad de arquitectura sustentable. Nos dieron las bases, nos dijeron, es importante que hagan la arquitectura bioclimática, que pongan ecotecnias, que, pues bueno, todo este rollo de que ya es un poco más en la construcción, pero no nos dieron las bases como para poder gestionar estos residuos. O sea, este tema para mí ha sido completamente nuevo. Pero sí, esa semillita que me dejaron en la carrera fue la que yo seguí día a día empezando a querer explorar más sobre ese tema. Después trabajé en una empresa donde se apegaban un poco a la arquitectura sustentable y pues como que poco a poco me fui pues empapando ya también por mi parte, empecé a investigar, empecé a, pues como esa inquietud que me empezó a surgir y bueno, pues después conocí complejos residenciales, te conocí a ti ahí y después a Roberto, entonces fue como empezamos ya a complementar toda la inquietud que traíamos todos y pues estamos aquí.
Sí.
Y estamos aquí para hacer algo.
Es bien interesante porque yo, por ejemplo, que el mundo de la construcción y la arquitectura es súper nuevo, nunca lo había visto, cuando te pones a ver que todo es arquitectura, o sea, todo es, donde estamos ahorita parados es un tema de arquitectura, allá afuera también, en donde vives, en la cancha de fútbol, el todo tiene que ver con la construcción, ¿no? Y también cuando ponemos los ojos hacia arriba, los nidos de las aves, las casas, todos los seres vivos buscan una casa, ¿no? Buscan dónde vivir. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Un día platicábamos con un amigo que nos decía, ¿cómo busca el ave su nido? Pues con lo que tengo cerca. Yo agarro la ramita de aquí, la piedrita de acá y ese pedacito de ahí y hago mi casa. ¿Qué hacemos nosotros? Traes el mármol de Italia, el esto de allá, el piso de no sé dónde. Entonces, estamos hasta el mismo hecho de construir, estás generando un impacto de dónde estás trayendo los materiales.
Claro.
Tal parecería que si mi tapete de la India es mucho mejor que un tapete artesanal de Jalpa, ¿no? O sea, como que entre más lejos, tu casa vale más, ¿no? Cuando tú bien nos contabas el tema de la trazabilidad, así como no hay un registro de cuántos residuos se generan, tampoco hay un registro de qué pasa con tu residuo, a dónde va, qué se hace con él, ¿no? Y ese tema de la economía circular es bien interesante, es como, ¿de dónde vino lo que traes, de dónde ir viendo todo el tema de los gases de efecto invernadero que genera el transporte al traer tus materiales? Ahí entra la parte de lo que tú haces con Reurba, porque si tú dentro del mismo desarrollo estás teniendo la gestión de los residuos, entonces ese tema de transporte disminuye a casi nada.
Sí, 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 efectivamente. Y los materiales nuevos con los que estamos construyendo ahorita son materiales pues muy cómodos para construir, pero son para que en 10 años los quites y los tires y generen más residuos y en fin. tenemos que voltear a ver la construcción con la tierra. Tiene muchos beneficios. Es económica, la tienes ahí mismo, donde vas a construir, ahí hay tierra para poder construir. Es muy buena en el tema climático, pues te mantiene temperaturas agradables dentro, ya sea que haga frío o calor, la tierra tiene una transmisión de masa calorífica, pues, que controla la misma temperatura. Uh-huh. Las edificaciones de tierra, pues, a mí me tocó Querétaro sin aires acondicionados. Uh-huh. Y ahora Querétaro está lleno de aires acondicionados. ¿Y qué generan los aires acondicionados? Un gasto de energía terrible. Pero hay que voltear a ver qué podemos hacer con la tierra. Precisamente por eso hablaba yo de los residuos cero de los desarrollos. No sacar los residuos. Ahí mismo se quedan, se procesan, se le dan valor y se producen materiales de construcción para el mismo desarrollo, generando cero transporte. Por eso me gusta mucho el proyecto que trae Complejos Residenciales para gestionar sus residuos. Ojalá se haga, porque es difícil convencer. O sea, esto de la plática con Complejos Residenciales es como cuando voy con los funcionarios. Les parece muy padre, pero sí, en es la algo práctica. Y de repente se les olvida y no, y siempre no, y no lo hemos visto, y le dan tiempo y tiempo y tiempo cuando la cosa es ya.
Sí.
Tomar la decisión ya.
Sí.
Porque eso, aparte, es económico. O sea, van a generar economía. Lo que pasa es que no es un modelo de economía en construcción que esté, digamos, actual. Pero a la hora que pase el tiempo y digan, oye, pues nos ahorramos en fletes tanto, nos ahorramos en materiales que aquí teníamos tanto, nos ahorramos en construcción por construir con tierra tanto, empiezan a ver que también es negocio.
Sí.
Yo siempre le digo a los alumnos que vean la parte, si lo que quieren es la parte económica del proyecto, pues que vean a los recicladores, no recicladores pobres. Todos los que se dedican al reciclaje tienen un negocio económicamente viable y muy, muy bueno.
Sí.
O sea, es una nueva tendencia, pues, en la construcción para trabajar.
Uh-huh.
Lo mismo, me dicen, yo les hago la pregunta cuando están alumnos ahí de próximos a terminar, ¿y de qué van a trabajar cuando se reciban? Invariablemente contestan, pues, aunque sea de residentes de obra. Y les digo, a ver, tú vas a salir y vas a buscar trabajo de residente de obra. ¿Cuántos crees que ya salieron y que están buscando trabajo de residente de obra?
Uh-huh.
Pues tú vas a la cola de la fila, porque hay muchos buscando ese puesto.
Sí.
Pero si tú te especializas técnico, medioambiental, en construcción, ¿cuántos crees que hayan en la fila cuando te recibas? Nadie. Te están esperando.
Uh-huh.
Tocas la puerta y te la van a abrir y no te van a dejar salir. O sea, espérate, aquí quédate.
Sí.
¿Cómo le hacemos? Ah, pues así, así, así hay que hacerle.
Uh-huh.
Y no es un tema así que digas, va a ser, es dificilísimo. No, al contrario, es bien fácil hacerlo. Yo siempre digo que los funcionarios, todos los municipios tienen la problemática de los residuos sólidos urbanos, que son la basura y los residuos de construcción.
Uh-huh.
Tienen el problema en la mano, pero en la otra tienen la solución. Nada más que no le dan el brinco.
Exacto.
Nada más se quedan con el problema en la mano y se les llena y se les llena y el rato se les cae la mano y se les fue el negocio.
Uh-huh.
O sea, se les fue la solución, pues, del problema. Cuando al mismo tiempo que tienes el problema empiezas a buscar la solución en la mano, pues lo puedes atacar. Si estás dejando que 7,000 toneladas todos los días se te carguen en la mano, pues va a haber un momento en que ya no la vas a poder levantar. Así va a pasar en Querétaro.
Uh-huh.
Cuando la gestión de residuos empieza en los bancos, lo primero que tienes que controlar es la gestión de residuos en los bancos. No le quites la obligación al banco de manejar los residuos, de manejar la gestión. Se la están quitando, pues ahora sí los bancos dicen, ah, no, si no lo hacían antes porque no había bancos o no había plantas de reciclaje, pues menos ahora porque ya se la quitaron. O sea, ya no tienen obligación.
Sí, es como quitarle la obligación a un relleno sanitario.
Se la quitaron, ajá, la quitaron así de plumazo, mal hecho. La gestión de los residuos son tres partes importantes. El generador, que es la principal.
Sí.
El banco de tiro, que es el que recibe los residuos y que ahorita reciben lo que le mandes, menos basura.
Ajá.
Sí. Lo que le mandes de residuos de construcción, te lo reciben y lo mezclan y lo tiran y les vale.
Uh-huh.
Y la otra parte son los que gestionan el reciclaje, que poco sabemos aquí en Querétaro. Yo estoy haciendo reciclaje desde hace 7 años, con mucho problema en la cuestión de poder canalizar los productos que yo tengo. Sí, no se trata de reciclar nada más. Si yo me dedicara nada más a reciclar, pues tendría una montaña ahí de materiales que nadie quiere. ¿Por qué no lo quieren? Porque no conocen cuál es, en primer lugar, la obligación que tienen del uso. Uh-huh. Y no saben que tienen certificados de calidad los materiales para que puedas decir sirve o no sirve. Todo el mundo dice, pues reciclado no. ¿Por qué? No era obligatorio. Uh-huh. Ahora ya es obligatorio, pero resulta que la norma técnica ambiental no la hicieron bien. Uh-huh. No marcaron la obligatoriedad. ¿Por qué? Y tal cual se lo pregunté al secretario. ¿Por qué no haces la modificación? Porque me tengo que proteger. ¿De qué? Pues yo me tengo que proteger porque no puedo estar expuesto a que dentro de algunos años haya una construcción que se caiga porque fue hecha con reciclaje. Y uno, pues tú no estás en el puesto indicado. Si crees que el material reciclado no sirve, no promuevas que lo usen. Si tú crees, y así lo estás manifestando, que se va a caer un edificio porque se hizo con reciclado, olvídate, no lo publiques. Uh-huh. Estás mal.
Y lamentablemente esa idea de que los materiales reciclados no son útiles para la construcción, pues está en todos lados. O sea, creo que por eso la gente todavía no se acerca a este tema.
Pero es una idea infundada.
Sí.
Infundada porque no conocen, no saben que el acero es reciclado desde hace muchos años. Uh-huh. Todas las varillas de las construcciones de Querétaro, todas son con acero reciclado. El vidrio es vidrio reciclado. Quiero ahorita carpintería, los closets son reciclados.
Sí, exacto. Sí, y hablando en tema estructural, pues creo que ahí es donde entra su miedo.
No sé por qué les causa tanto miedo. Entonces prefieren el ladrillo rojo contaminante antes de un bloque que viene de reciclaje. Sí. Cuéntanos, Roberto, la parte de cuando llega el camión con escombro a Reurba, ¿cuál es el proceso que se le da?
Separación y trituración. Separas lo que no necesita trituración, porque triturar cuesta. Separa lo que no necesita trituración y trituras lo demás. Uh-huh. Y cuando trituras, vuelves a separar y separas ya gravas, arenas y bases de lo que tienes ahí. Es bien sencillo. Uh-huh. Ese son el reciclaje de materiales limpios de la construcción. Obviamente hay materiales ya mixtos que traen diferentes calidades, pues, porque hay residuos de la construcción que llevan madera, que llevan cartón. Pero el mismo proceso, llegan y separas. Uh-huh. Quitas el cartón, quitas la madera, quitas la basura, quitas los plásticos, y dejas los materiales limpios. Ahora, de esos limpios, ¿qué calidad tienen? Bueno, pues ya vienen mezclados. Puedes separar otra vez finos y triturables de segunda calidad. No que sean malos, son de segunda calidad. Esos de segunda calidad, esas arenas o finos de segunda calidad, ¿para qué puedes usarlos? Pues para hacer adobe, para hacer tabiques. Y los granulares de segunda calidad, pues también sirven para hacer block. Los trituras para de tamaño de que los puedas usar en blocks y haces blocks. Si todos los materiales de construcción los hacemos blocks, empezamos a construir todo con reciclaje. Y ese miedo de lo estructural, ese es el problema que tiene la norma técnica ambiental. Que se están metiendo en cosas que no le corresponden. No pueden identificar qué es un concreto estructural, porque no lo identifican ahí. Si lo dijeran, esto es esto, ok, pues alguien lo entiende. Pero ni siquiera lo dicen. No hay una definición de estructura. Y luego dicen que puedes usar los materiales, te dan una lista de materiales que puedes usar. Gravas, arenas, envases, en rellenos, pero no estructurales. ¿Para qué tienes que decir que no sean estructurales? Eso no te corresponde a ti. Luego hay una cláusula pues ahí que dice los materiales de reciclaje no podrán ser usados en materiales estructurales. Pues otra vez una controversia ahí, se están contradiciendo pues en lo que es estructural y no es estructural porque no lo saben. Y si te vas a la definición de estructura, es bien sencilla. ¿Qué es una estructura? Es un conjunto de elementos que reciben y transmiten cargas hacia el suelo. Conjunto de elementos. Aquí donde estamos ahorita, tú ves qué elementos hay y pues todos son estructurales.
Sí.
Unos cargarán más que otros o estarán más identificados como parte de la transmisión de cargas de todo el edificio hacia el suelo. Otros serán muros que nada más son muros tapón, como les conocemos. O sea, no son portantes, no portan cargas hacia el piso. Pero en la construcción, los mismos tabiques que usas para un muro tapón, digámoslo así, los usas para un muro de carga. Es el mismo block. Entonces, ¿por qué dices que no puedes usarlos en elementos estructurales? Pero yo repito, todos los elementos son estructurales. Si nos apegamos a eso, pues toda la gente va a decir, pues si tú dices que no los puedo usar en elementos estructurales, pues no los puedo usar en la construcción, porque todos los elementos de la construcción son estructurales.
Sí.
La estructura de una construcción empieza desde el piso donde vas a desplantar la casa. Buscas un piso con una capacidad de carga. Y si no, lo modificas la capacidad de carga del piso dependiendo cómo hacer tu cimentación. Es decir, hay pisos que son con muy baja capacidad de carga y tú los mejoras para que puedan soportar un edificio. Ahora, también la capacidad de carga de un edificio pues va en función de la carga que va a recibir y la cimentación que vas a tener contra el piso. Pues está muy sencillo, la carga es el peso sobre el área. Entonces, si tú tienes una fuerza mayor que es aplicar para tu diseño de estructura, pues lo único que tienes que hacer es ampliar el área de la carga. Y un ejemplo muy, muy sencillo de eso, si tú vas a la playa y tú tratas de meter un dedo en la arena, pues el dedo se hinca ahí, ¿sí? Haces un hoyito con tu dedo. Pero si tratas de hacer lo mismo con la palma de la mano, ya no lo puedes hincar. Quiere decir, la misma fuerza que le estás poniendo es la misma fuerza, pero el área es diferente, el área es mayor, entonces tiene más resistencia. Al final de cuentas, lo que quiero decir es que la estructura de una construcción empieza desde el piso, desde donde lo vas a apoyar, porque las fuerzas se contraponen. Tú la fuerza que le vas a poner del peso de la carga, estás buscando que esa fuerza tenga el suelo para que sea estable. Si no es estable el suelo, con la capacidad de peso que tiene, se va a sumir. Uh-huh. Así como el ejemplo de la playa. Uh-huh. Sí. Tú buscas
mejorar,
hacer tu estructura en función de diferentes elementos. Uh-huh. Pero desde ahí empieza la estructura de la edificación, desde el suelo. Luego, la cimentación, ya sea de mamposteo o zapatas o la losa de cimentación, el mismo relleno para la plataforma, el mismo tepetate, es parte de la estructura de la vivienda. Uh-huh. Luego, ¿qué más sigue? Pues las cadenas son parte de la estructura, los castillos y la losa son parte de la estructura, y los muros. Uh-huh. Habrá partes de la estructura que transmitan más la carga que otros, repito, así es. Y eso son en una casa tradicional. En los edificios, pues, las estructuras también van a través de columnas y traves. Pues todos los edificios, tú ves un edificio que están haciendo en proceso de construcción, tú ves un bacal, pues, o sea, toda la estructura de concreto o de acero. Esa es la parte estructural que transmite la carga. Pero la parte estructural que complementa el edificio, pues, son los muros que van a ir adentro. Por eso es ilógico que digan, no los puedes usar en elementos estructurales. Todos los elementos son estructurales. La decisión de usar los materiales es propia de cada quien, sujeta a un cálculo, un diseño y un laboratorio. Como hasta ahorita se hacen todas las viviendas, sujetas a revisión. O sea, cada que tiran una plataforma va al laboratorio y checa. Así es. No porque sea un material natural, ya no se tiene que hacer la revisión. Se tiene que hacer la revisión.
Así es.
Y yo le pongo un ejemplo. Tuve una plática con una reportera que me acaba de hablar para hacer un reportaje de este tema, y le dije, cuando un contratista, un desarrollador o quien quiera que va a construir, habla a la concretera y le dice, oye, mañana voy a colar una losa, mándame concreto estructural. ¿Qué entiende la concretera? Yo no hago concreto estructural. Yo hago un concreto que tú me especifiques qué necesitas. ¿Quieres un concreto con una resistencia 250? Te lo hago. Con un revenimiento 14 o 20, te lo hago. Con una grava de 3/4 o de pulgada, te lo hago. O sea, yo te hago un concreto como tú me lo pidas. No te hago un concreto estructural. Lo que tú me pidas, yo te garantizo que es lo que te voy a dar con una prueba de laboratorio. Por eso se toman muestras de los concretos. Entonces, no es un concreto estructural. Llega a la obra ese concreto y lo vierten en una losa, entonces se convierte en parte de un elemento estructural. Pero si ese concreto llega a la obra y no está lista la siembra, o cualquier problema de no están el cableado eléctrico, la ductería o la plomería, no está lista, y dice el residente, oye, este concreto no me lo tires aquí, tíramelo en la banqueta. ¿Es estructural o no es estructural?
Pues ya es otro tipo de estructura,
pero la banqueta también es una estructura. No es una estructura de transmisión de carga como lo es la losa, pero es el mismo concreto.
Sí.
Es decir, un material no es estructural ni por su nombre, ni por su forma, ni por su composición. Un material es estructural por su función, ¿sí? Uh-huh. En este caso, si lo metes en la losa, su función va a ser estructural, porque va a transmitir carga, o una estructura de transmisión, digámoslo así. Y si ese mismo concreto lo tiras en la banqueta, pues va a ser parte de una estructura de la banqueta, que su función no es transmisión de carga.
Uh-huh. Sí.
O sea, no es el nombre, ni su forma, ni su composición.
Su
o sea, función. No es estructural porque tenga grava 3/4 o tenga grava de pulgada. Es estructural para lo que va a servir. Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es el sentido de hacer toda la normatividad de la gestión de residuos si al final de cuentas no se le da la continuidad que es el seguimiento de la aplicación? La gestión de residuos tiene 4 partes importantes, que son las autoridades, los recicladores, la sociedad civil y la academia. Con esas 4 tiene que funcionar la cadena. Eso es un eslabón de la cadena de la economía circular.
Sí.
Si este eslabón se rompe por la gestión de las autoridades, o se rompe porque los recicladores no la hacen, o se rompe porque la sociedad no cumple, o se rompe porque la academia no le preocupa, pues el eslabón es débil y la cadena sí. se rompe y no va a haber esa continuidad que necesitamos tener para el 2050.
Sí.
Toda la cadena de lo que tenga que ver la economía circular debe ser una cadena sólida y se va a llevar a cabo.
Claro.
Si no es sólida, no se va a llevar a cabo. Si alguien dice, no, yo no lo uso, ¿por qué? Pues porque a mí no, nadie me obliga.
Uh-huh.
Pues ahí estás empezando a ser débil el eslabón.
Ahorita, para pasar a la última parte, si quieren saber más información, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden encontrar Reurba?
Pues mira, obviamente hablarme y preguntarme me encanta. Me encanta uh-huh. hablar del tema con quien sea. Si alguien me pregunta, oye, ¿cómo está esto? Platico y yo no me quedo con un proyecto que digo, no voy a decir nada porque a lo mejor me lo ganan, ¿no?
Uh-huh.
No se trata de eso. O sea, aunque me lo ganen 100, no logramos hacer todo el revertimiento del daño que le hemos hecho al... Ya no hablemos del planeta, hablemos de la zona conurbada de Querétaro. Uh-huh. 50 millones de toneladas entre 100 recicladores no las arreglamos. O sea, ese no es el problema. El problema es que empecemos a hacerlo. Y no necesitamos 100 recicladores, necesitamos que todos los que generamos residuos lo hagamos. Y entonces sí, se va a revertir.
Exacto. Te voy a hacer las preguntitas del final. Estas así, lo primero que te venga a la mente y con eso terminamos, ¿sale? Ahí te va. La primera dice, ¿cuál es tu lugar favorito?
Mi recámara.
¿Cuál crees que sea una experiencia que todos deberíamos vivir?
Es circunstancial. Hay una circunstancia que en ese momento dice, qué padre está esto. Pero puede venir otra y otra y en fin.
Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
Pues esto es un tema de un cambio. Y como dije antes, esto es una revolución. Hay que ser revolucionarios. La gente que no es revolucionaria no tiene sentido su vida.
Uh-huh. Si te puedes tomar un café con alguien, con algún personaje de la historia, vivo o muerto, ¿con quién sería?
Con mi mamá.
¿Qué le recomendarías a alguien que va empezando un trabajo, un proyecto, un emprendimiento y que a ti te hubiera gustado saber cuando tú empezabas?
La visión a futuro es fundamental.
Uh-huh.
Normalmente no pensamos a futuro, no pensamos como estamos viendo ahorita, oye, dentro de 20, 30 años, ¿cómo va a estar la situación? Vivir el momento es bien padre, cómodo y fácil, pero todos esos riesgos que hay en la vida tenemos que tomarlos en cuenta.
Uh-huh.
Dicen por ahí, llegar a viejo es un milagro, o sea, hay muchas cosas que tomarlas con calma.
Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
En esta etapa de mi vida, lo único que pienso es en el tema de medioambiental. ¿Qué haría? Complementar equipo y proyectos para el tema medioambiental.
¿Algún ecotip que nos recomiendes? Digamos, algo que tú le recomendarías a alguien si quiere empezar en un tema ambiental y le dices, a ver, ok, es demasiado extenso, pero empieza por aquí.
Pues no es el tema medioambiental, sino es el tema de comportamiento,
uh-huh.
el bajarle al consumo de todo tipo.
Si fueras, no tanto como si fueras presidente por un día, ¿qué harías? Sino si tú pudieras cambiar algo, de firmar algo o de modificar algo en temas legales o de normativas, ¿qué harías?
Pues no si fuera presidente de un día. Yo sí quisiera ser presidente de algún lugar donde pueda decir, a ver, las cosas cambian a partir de hoy.
Sí.
Tienes que cambiar la manera en que estás gestionando los residuos. Esto es bien fácil. En la autorización de licencias de construcción, ahí está el secreto. A ver, no te autorizo tu licencia si no haces esto.
Uh-huh.
O si tú quieres sacarla de esta manera, te cuesta tanto. Como decías tú, el ejemplo del mármol de Italia. ¿Quieres traer mármol de Italia? Sí, bueno, pues tu licencia te va a costar tanto. Aquí hay mármol en Querétaro. O sea, la huella ecológica que vas a producir es mucho menor. ¿Y quiénes somos responsables de la huella ecológica? Pues todos los que hacemos esos tipos de gastos de que son innecesarios, digámoslo así.
Así es. Los que consumimos son,
¿sí? Sí, sí, la gestión. O sea, yo firmaba la gestión. No va a empezar pasado mañana, no va a empezar. Empieza mañana.
Película, documental, serie o libro que nos recomiendes. Puede ser de tema ambiental o puede ser alguno que a ti te haya encantado.
Siempre me ha gustado y le he visto muchas veces El Padrino. Me inspira como que el respeto y la familia, aunque el tema es de mafioso y todo ese rollo, pero el tema familiar ahí es muy padre. Sí. El orden que hay en una familia, la jerarquía que hay en una familia, lo que tiene que hacer y la protección de la familia. Básicamente eso es lo que me gusta de la película.
¿Consejo que alguna vez te dieron y que cambió tu forma de ver la vida?
No fue en sí un consejo, sino fue una situación particular. Yo estuve en el TEC de Monterrey, que era o es la universidad más cara de México, sin tener recursos. Yo no tenía recursos para irme al TEC de Monterrey. Hubo una persona que me ayudó y me dijo, ¿quieres irte a estudiar a Monterrey? Sí, mañana vete a hacer tu examen. Y me dijo, lo que estoy haciendo por ti no quiero que me lo pagues. Ayuda a otras personas. Y ese es un sentido que me ha gustado, que siempre en la manera de lo que puedo hacer, lo hago. No es comparar lo que hizo por mí a lo que hago yo por alguien, sino que si recibes, tienes que dar.
Qué bonito, sí. Como esta cadena de favores.
Sí, 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 es una cadena de favores, exacto.
Que no para.
Sí.
Nada más para terminar, les quiero agradecer, Caro, Roberto, por su tiempo, por estar aquí, por tantas pláticas que hemos tenido que quería que quedaran grabadas y que alguien más le resuene. Y así como cuando te escuché, yo te escuché la primera vez en un foro de Querétaro Planeado y me encantó, de verdad, te lo he dicho, me encantó como tú eras la única persona en ese foro de Querétaro Planeado que estaba hablando realmente, genuinamente en un tema ambiental, preocupado y ocupado en el tema. Y tú ponías al medio ambiente por encima de la economía, por encima de eso, porque decías, todos hablaban del Querétaro que queremos. No, el Querétaro que queremos es un Querétaro donde tengas agua, donde tengas aire, donde tengas comida. Eso es lo que quieres, no donde te puedas mover. Eso es lo que una persona quiere, ¿no? Y tú eras el único en todo ese foro que estaba hablando de cómo sí se deben de hacer las cosas. Yo llegué a la oficina impactada y le conté a Caro y le dije, Caro, tenemos que hablarlo, tenemos que conocerlo. Y fue tan bonito y desde ahí, además de que te has convertido como en un maestro de las dos, en un muy buen amigo y cada que hablamos contigo realmente nos así explota la cabeza. Y quería que quedara grabado para que más personas escuchen y más personas se interesen. Y independientemente si te dedicas a la arquitectura, a la ingeniería o a un tema de construcción, que te mueva algo, ¿no? Y que digas, yo quiero aportar algo, ¿no? Porque se habla mucho del granito de arena. No, ya no es granito de arena, no. Ya son toneladas de arena. Ya es así demasiado lo que tenemos que mover porque estamos en un punto de inflexión y para no ir a más, ¿no? Entonces, pues, gracias.
A mira, gracias. Un comentario antes de terminar. Siempre me ha insistido mi esposo y mis hijas de que dé clases. Papá, ¿por qué no te metes a dar clases? Y yo, ay, no manches. No, di una conferencia, una plática que me ha parecido la más interesante en el sentido de que los alumnos tomaron mucho interés en sí, pues, de la plática y hubo mucha retroalimentación. Aquí en la Universidad Cuauhtémoc pasó y me tomaron mi número y total, ahí estamos, quedamos de que nos íbamos a volver a ver. Y de repente vi que Universidad Cuauhtémoc está promoviendo una maestría en arquitectura sustentable. Y ay, a ver, voy a ver de qué se trata. Y me interesó y dije, yo creo que tengo que hacerlo para poner ejemplo, pues, de que aún a mi edad hay que buscar más conocimiento.
Sí.
Y no porque tenga conocimiento en una cosa, no quiere decir que no deba tener en otro.
Uh-huh.
Y para tener este tema, para poder hablar con más autoridad en el tema ambiental, tengo que tener más conocimiento. Y me quiero inscribir a la maestría. Y les hablé, y ahora no me, todos los días me hablan que si ya me voy a escribir. No sé. Y me preguntaron, oiga, ¿no le interesaría dar clases? Le dije, déjame, lo voy a considerar.
Sí.
Yo ya fui maestro en el TEC de Monterrey cuando recién me recibí, llegando de recibirme del TEC de Monterrey aquí a Querétaro, fui maestro. Y fui maestro, como me pasó con el tema medioambiental, pues porque no tenía trabajo, me metí al tema medioambiental. Y como no tenía trabajo, me metí a dar clases cuando me recibí. Y di clases, creo, cuatro años.
Uh-huh.
Y me gustó y me fue muy bien. O sea, dentro de las calificaciones de los maestros, siempre estuve muy bien calificado con las opiniones de los alumnos. Me gustó mucho el tema. Inclusive mi esposa fue mi alumna en el TEC también.
¿Sí? Qué padre.
Y fue una época muy padre. De entonces a la fecha no volví a dar clases. Pero ahorita estoy pensándolo.
Sí.
Después de casi 40 años, volver a dar clases me gustaría.
Sí.
Me gustaría por transmitir esto que creo conocer un poco, por transmitirlo, porque seguramente habrá quien lo aprenda y, como dicen siempre, el alumno superó al maestro. Ojalá haya gente que supere esta, digamos, esta pasión, pues, por el reciclaje, sí, o este proyecto, así, sí, tal cual, que superen, sí, este proyecto.
No, y nosotros la verdad es que desde que te conocimos creo que hemos estado como con esta cosquillita de seguir, y pues eso es lo que nos has aportado 100%. Entonces,
uh-huh, qué bueno, qué
pues
bueno.
Te agradezco también mucho.
Gracias. No, gracias a ustedes. Que también me encanta que tengan ustedes el interés, porque no todo el mundo lo tiene. O sea, como te digo, hay gente que me escucha y me da la palmadita y no me vuelven a abrir la puerta.
Sí, no.
Y ustedes me han hablado muchas veces y hemos platicado este tema muchas veces, que les agradezco que me,
no,
que me,
no,
me
den, sí, la oportunidad.
Gracias a ti, Roberto. Y ahora nada más para terminar, siempre terminamos el episodio con una frase. Este es de Antoni Gaudí, un arquitecto español y el máximo representante del modernismo catalán, que dice así: el arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos. Con esto terminamos, Carito.
Muchas gracias,
Roberto, che. Muchas gracias. Y los esperamos en el próximo episodio. Que tengan muy bonito día.